Aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura, una presentación de R2G Seguridad Privada, experiencia integrada al cuidado de tus activos.
Bienvenido a una nueva edición de Juntos en Agricultura, jornada histórica del 5 de noviembre del 2024. Jornada cuando termina de una u otra manera el momento de la elección de Estados Unidos. Sabemos que ha comenzado hace un par de semanas ya esta elección y obviamente que hoy día 5 de noviembre se termina este periodo y se conocerá al resultado, el resultado del ganador, ¿cierto?, en esta elección presidencial de los Estados Unidos. Veremos si es Kamala Harris o Donald Trump quien resulte finalmente ganador en esta disputa, que es una disputa bastante improbable. Recuerde que ha ido variando esta elección, ha ido generando diferentes candidatos y finalmente nos quedamos tranquilos. Finalmente, los que se quedaron más tranquilos fueron los miembros del Partido Demócrata, que eligieron, luego de un desastroso debate en el mes de junio, le gusta, el mes de mayo, fue mayo, junio, cuando se decide finalmente que el actual presidente Joe Biden no tenía ninguna chance de poder continuar al mando de esta campaña. Una campaña presidencial que, bueno, obviamente lo saca de competencia y deja una Kamala Harris que, según todos los sondeos a esta hora, a boca de urna, estaría muy, muy empatado junto al expresidente Donald Trump. Vamos a ver unos resultados que se prevén, se den a conocer tipo 3 de la madrugada, hora de Chile. Yo creo que va a demorar más. Por lo menos la elección que recuerdo yo de Hillary Clinton con Donald Trump, cuando gana Donald Trump, yo recuerdo haber sabido tipo 3 de la mañana, 4 de la mañana, por lo disputado que estaba. No así cuando pierde Donald Trump con Joe Biden, que fue muy rápido. Esto se prevé que sea mucho más ajustado, así que vamos a estar, de hecho, conversando con Felipe Vergara, analista político, sobre la contingencia de Estados Unidos. Vamos a ir de inmediato con él. Déjenme revisar algunas noticias también que han dado que hablar en el día de hoy. Por ejemplo, el diario La Tercera, fíjense, en su edición vespertina, trae la pregunta: ¿qué hablaron en Mochilla, Chadwick y Valencia? Revelan que el fiscal nacional en esa cita se comprometió a informarles diligencias que afectaran a Sebastián Piñera. Una noticia, yo la acabo de ver hace un par de minutos atrás, no sé qué repercusiones políticas ha traído, pero Juan Pablo Hermosilla, el hermano y abogado de Luis Hermosilla, obviamente desmintió la primera versión que diera el fiscal nacional y también ha puesto un requerimiento judicial en torno a esta frase. Entonces vamos a ver qué pasa y si esto de una u otra manera complica la permanencia del fiscal nacional en su cargo, un caso que ha ido enredando, si por lo que también se ha anunciado, obviamente no va a parar, va a tener varios capítulos más presentes. También las razones de Gabriel Boric, presidente de Chile, para suspender un cambio de gabinete, que tiene que ocurrir en algún momento, ¿cierto? De aquí al próximo viernes 15. Recordemos que las autoridades que quieren ser parlamentarios, diputados, senadores, ya sean subsecretarios o ministros, deben renunciar un año antes calendario de la elección del próximo año. Por lo tanto, ya hay gente que ha anunciado que se queda en el gabinete. Es el caso, por ejemplo, del ministro de Educación, Cataldo, Nicolás Cataldo, la ministra de Defensa, Maya Fernández, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y también Javier Atoro, de Bienes Nacionales, han anunciado que van a continuar en el gabinete y descartan de plano ya una carrera parlamentaria. Por lo tanto, el cambio de gabinete empieza a acotarse. También lo estaremos conversando en la sección de política junto a un parlamentario que va a estar con nosotros. Ahí lo vemos, está Felipe Vergara desde Chile. Un gusto verlo en Chile, un hombre que acostumbra a viajar, a observar elecciones en gran parte del continente continente, lo encontramos, ¿cierto?, en nuestro país, pero el Zoom nos permite conversar a esta hora. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. 6:16, 4 de la tarde con 10 minutos, aquí en directo en Radio Agricultura.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Mucho gusto. Saluda a toda la audiencia también.
Muchas gracias, Felipe. Lo conversé ayer con Samuel Fernández, hicimos un análisis bien prolongado de Estados Unidos, pero nos quedaron varias preguntas en el tintero. Y voy a comenzar la conversación contigo, Felipe Vergara, analista político de la Universidad Andrés Bello, con la última pregunta que cerramos ayer la entrevista. ¿Donald Trump o Kamala Harris? ¿Qué presidente o presidenta en este caso le convendría, y vamos a dividir esta pregunta en dos, a Latinoamérica y después nos vamos a ir particularmente a Chile? ¿Cuál es tu opinión?
Creo que para ambos casos me parece que es más conveniente, más oportuno hoy en día un gobierno de Kamala Harris, un gobierno demócrata particularmente, más que individualizarlo en ella. Principalmente por todo lo que son las barreras arancelarias, los resguardos que pretende y ha planteado en su propuesta Donald Trump, son bastante restrictivos y bastante concéntricos, o sea, orientados exclusivamente a Estados Unidos y no necesariamente a apertura de mercados. Entonces, en esa línea, países pequeños como Chile, que dependen mucho de economías importantes como es la norteamericana, es nuestra segunda principal socio comercial. Entonces, si eso se hace restringido y se hace muy, muy, muy proteccionista, que es lo que plantea Trump, podría complicarnos un poco nuestro escenario de desarrollo económico, que, bueno, las cifras de estos días tampoco son muy alentadoras. Entonces, cuanto más se abran las barreras, mejor va a ser. De igual forma, Chile, a diferencia de otros países de Latinoamérica, está más protegido por los tratados de libre comercio. Exacto. Pero se pueden evaluar de todas maneras.
Ahora, a diferencia de la elección pasada, cuando Donald Trump era un personaje básicamente del mundo inmobiliario, del mundo de los hoteles, de la televisión, y resulta ser presidente, hoy día lo podemos evaluar por su presidencia, a diferencia de Kamala Harris, que ha sido vicepresidenta y no ha tenido mayor desempeño electoral en su vida. La elección de Donald Trump en un nuevo periodo desmitifica de una u otra manera, Felipe, lo que ya hizo, porque cuando uno habla con gente que está a favor de Donald Trump, dicen, bueno, pero fue un presidente que mantuvo estable la economía hasta la pandemia, por supuesto, que marcó un punto de inflexión en su gobierno. Ocupan mucho el argumento de no inició ninguna guerra. Entonces, claro, ahora a Donald Trump se le puede juzgar por esos antecedentes, ¿o no?
Sí, claro, tiene más antecedentes que Kamala Harris. Ya fue presidente por 4 años y es un hecho cierto que la economía no se vio mayormente afectada pese a la pandemia que ahí se vivió. Bueno, que vivimos todos en realidad.
Exacto.
Y ahí la duda es si todo es economía o no. Si estamos dispuestos a transar todo por economía. Cuando uno escucha a Donald Trump, a veces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto yo voy a estar dispuesto a transar mis desafíos y mi crecimiento económico por un personaje, un candidato que en otros aspectos tenga análisis, reflexiones o propuestas que sean totalmente antagónicas a lo que es el desarrollo global? Por ejemplo, el caso del cuidado medioambiental, de la huella de carbono, el respeto a la diversidad, como elementos que hoy día son relevantes. Que claro, hace 20 años atrás, tú eras muy chico, pero yo era más joven, no eran temas, pero hoy día sí son los temas. Entonces, todo eso hay que meterlo en la juguera y ver si realmente da o no da. Yo creo que ahí están los grandes desafíos.
Felipe, y en esta conversación, que tú sabes que yo hago clases principalmente de periodismo internacional en diferentes lugares, y son preguntas que me han hecho mis alumnos. Yo, de hecho, ayer te vi también en un muy buen en una buena entrevista con Polo Ramírez en el diario La Tercera, te felicito por eso, me sirvió mucho para estructurar también mis clases que he dado. En ese sentido, muchos alumnos vienen con la misma pregunta. Se ve en redes sociales y todo. Ha sido parte de la campaña de Donald Trump. Es que Kamala Harris es muy de izquierda. ¿Qué se puede analizar en torno a ese comentario?
Para la realidad de nosotros, Kamala Harris es centro. Tú le dices a amigos míos que viven allá y he tenido la oportunidad de trabajar con ellos en campañas allá. Nosotros somos, o sea, la real izquierda. O sea, ellos se ríen cuando Donald Trump habla de que Kamala es lo más cercano a Maduro. La verdad es que la izquierda norteamericana es muy distinta a la izquierda más extrema o más dura de Chile. Yo me atrevería a decir que en muchos aspectos están hacia el centro y en aspectos económicos, hasta un poco hasta la centro-derecha. O sea, no es el modelo que nosotros observamos acá. Esa realidad no se ve en Estados Unidos, no se ve en otros países europeos tampoco, y tampoco en Canadá o en Australia o en Nueva Zelanda, sino que, no son realmente de izquierda como nosotros pudiésemos pensar que es un elemento de izquierda. Sin embargo, es un buen argumento. Porque Norteamérica le tiene mucho miedo a ciertas izquierdas, porque las ha tenido cerca, se ha codeado con ellas, desde Cuba, México también, Venezuela, pero no tiene, no es ese modelo. Es un país libre mercado, es un país abierto, es un país donde el sector público es bastante más reducido, donde la seguridad dependen de uno. Si a uno lo desvinculan, uno pesca su cajita, que lo ve en las películas, y se va con una mano por delante y otra por detrás. Y todo se basa en seguros, ¿no? Por ejemplo, no hay el modelo AFP, no hay el modelo ISAPRE, es distinto. Entonces, no va por ahí.
Estaba trabajando, y yo trabajé mucho en Estados Unidos cuando, ocupando la visa J1 del programa WEUSA. Invito a todos los jóvenes a revisar estos programas que continúan. Es WE, de Work and Experience USA, que te permite, siendo estudiante universitario, viajar con Social Security legalmente, trabajar legalmente durante 4 meses, que generalmente son los meses de verano, que uno tiene vacaciones, diciembre, enero, febrero, marzo, y uno vuelve en abril, ¿cierto?, a la universidad. Y me tocó una vez, yo estaba ahí de la gente que hace las piezas en los hoteles, y llego, paso mi tarjetita y decía Employee Terminate, o sea, empleado despedido, y tal como dices tú, tuve que llevar mi cajita y todo, y olvídate, con las leyes sociales que hay en Chile, es absolutamente diferente tener un empleo en Estados Unidos que tenerlo acá en Chile. Felipe, Tamara Molina me dice que ella es la verdadera jefe de este programa, que tenemos que ir a la pausa, pero te voy a dejar plantear una pregunta. Sabemos que por el sistema electoral los estados se van poniendo rojos, azules, dependiendo cuál es la preferencia del estado. ¿Cuáles van a ser los estados claves que hay que estar atento durante la noche, madrugada, yo diría, que le pueden dar el triunfo a Donald Trump o a Kamala Harris? Pregunta que va a ir al regreso de esta pausa. ¿Ya? Pausa, volvemos de inmediato. Rodrigo Navarro, le damos la mención, ¿te parece? Dice, ¿sabías que Carozzi incorporó una ecoetiqueta en sus envases? Esta te indica el material del producto y cómo disponerlo para el reciclaje. Encuentra el reverso en sus envases. Pausa, volvemos de inmediato en este plano abierto que tenemos el día de hoy.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Cuando niños vivimos preguntándonos por qué. ¿Por qué hay peces que nadan en el cielo? ¿Por qué hay aves que vuelan bajo el agua? ¿Por qué no podemos vivir en el espacio? Con el tiempo, muchos pierden esa curiosidad. ¿Por qué? Porque algunos creen que ya lo saben todo, pero otros saben que aún quedan muchos por qué. Una universidad universidad que investiga necesita estudiantes que se pregunten por qué. Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
Estamos de vuelta en el programa de concursos más importante. Pedro, ¿cómo estás para la ronda final?
Listo, listo.
Pregunta 1. ¿Qué AFP tiene más de 40 sucursales en todo Chile?
AFP Plan Vital.
Correcto. Pregunta 2. ¿Qué AFP tiene atención 24/7?
AFP Plan Vital.
Correcto. Pregunta final. ¿Qué AFP te da motivos de confianza?
AFP Plan Vital.
Correcto.
Porque sabemos que la confianza no se construye de la nada. En AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Cuando se trata de ayudar, en Unimar nos ponemos la capa todos los días.
La capa de super responsables cuando ayudamos a los demás. La capa de super colaboradores cuando hay que alcanzar la meta. Y la capa de super amigos que cada año usamos para apoyar a quienes más lo necesitan. Hoy nuestro apoyo está súper comprometido con la Teletón.
En Unimar, nuestra pechera es nuestra capa.
8 y 9 de noviembre, juntos todos los días por la Teletón. Unimar,
el super de la Teletón.
Detrás de tu fruta favorita, también está Salfa, entregando la mejor calidad en maquinaria agrícola con tractores John Deere para que las cosechas de los agricultores salgan de primera.
Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Provida AFP presenta Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
El pilar solidario del sistema de pensiones busca apoyar a las personas que por diferentes motivos no pueden acceder a una jubilación o no tienen los ahorros suficientes. En estos casos, el Estado se encarga de entregar beneficios como la Pensión Garantizada Universal, PGU, asegurando un aporte monetario mínimo mensual. Los que son generados gracias a los impuestos de todos los chilenos.
Fue Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
Sigue toda la emoción del campeonato chileno y tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Quiero llevar mi negocio a distintos lugares sin que se caiga la red.
Ah, entonces necesitas Transbank.
¿Y si vendo desde Instagram, no tengo local y tampoco página web?
Transbank.
¿Y si soy un pequeño emprendedor que recién estoy empezando con mi negocio?
Transbank. Porque Transbank es el mejor aliado para impulsar negocios con todas sus soluciones y servicios. Por eso, la respuesta a lo que necesite tu comercio siempre será
Transbank.
Transbank. Creciendo juntos.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Continuamos realizando Juntos en Agricultura en esta jornada de 5 de noviembre. Está Felipe Vergara conectado con nosotros y luego de esta pausa, bien larga la pausa, oiga, ¿llegaron más auspiciadores? Ya, eso es bueno. Seguimos. Ya, vamos aquí con Felipe Vergara. Está Felipe, querido, disculpa ahí la extensión de la pausa, pero me avisaron que se han sumado auspiciadores que hacen posible esta conversación en este horario sea posible. Así que la pregunta te la había hecho ya al aire en el bloque anterior y es la siguiente. ¿Qué estados hay que estar atentos? Estos famosos swing states, estados que van cambiando su preferencia en cada elección. ¿En cuáles hay que ponerle ojo?
Sí, bueno, se habla ahí de estos estados bisagras, que son 7 aproximadamente, que no son en toda la historia los mismos. Por ejemplo, Florida fue un estado bisagra mucho tiempo. Hoy día ya es un estado republicano, lo mismo con Ohio. Y esto se va modificando, claro, porque las poblaciones van cambiando, van migrando, van el voto joven hoy día, el millennial, el centennial, va a ser muy decisivo en esta elección, particularmente el centennial. Dicen que tiene una corriente más republicana que lo que se tenía en las generaciones anteriores. Y dentro de estos siete estados hay que considerar cuáles de ellos tienen más votos electorales, o sea, que le dan más votos para llegar a los 270, que es el límite para sobre 270, ya eres presidente de Estados Unidos. Pensilvania dicen que es uno clave, tiene 19 votos electorales, y es además un estado que está rodeado de estados demócratas, pero que en algunas últimas elecciones ha sido más proclive al mundo republicano. Lo mismo con Michigan, que también tiene 10, 15 creo que son los votos electorales, y eso le da peso, porque hay otros como Nevada, que uno dice va a ser demócrata, pero tiene 6 claro, votos electorales, y aquí es todo ingeniería, todos estos números, al final del día esta elección se define en una calculadora para saber dónde realmente están los bolsones para sacar todo el estado a favor de uno.
Bueno, mis alumnas se sorprendían porque como llevo ya tiempo haciendo estas clases, ya uno va acumulando archivo, y la elección anterior, incluso la de 8 años atrás, me tocó explicarla en clase, y le mostraba un artículo que mostraba que Hillary Clinton perdió las elecciones de Estados Unidos pese a conseguir 2,8 millones de votos más que Donald Trump. Fueron votos electorales, votos populares, que ganó, ¿cierto? Y ocurrió lo mismo con Al Gore y con George Bush, que, bueno, la elección de Florida en ese tiempo fue muy, muy diferente, pero Hillary Clinton en particular, que todo, acuérdate, Felipe, todo el mundo, las encuestas, los analistas, todo el mundo la daba por ganadora, perdió ganando el voto electoral.
Claro, porque se ven dos elecciones hoy día. Hoy día tenemos el voto popular, que yo creo que lo va a ganar Kamala Harris. Pero como esto es estrategia electoral, lo que vale es la cantidad de electores que tú tengas y logres los 270. Y ahí creo que Trump, en la elección anterior, en la que salió electo, fue más estratégico y dio por perdido algunos estados. Ya California, 54 votos, da lo mismo. Filo, no lo voy a ganar, Nueva York no lo voy a ganar.
Son demócratas. Chao.
Pero me concentro en la... Aún más, esta elección podría definirse y trabajarse exclusivamente en estos 7 estados, porque es aquí donde se va a elegir, definir la elección, y el resto de los votos ya están más o menos zanjados. Texas siempre va a ser republicano, el centro de Estados Unidos también lo va a ser, entonces es un sistema extraño que Donald Trump haya ganado perdiendo el voto popular. En realidad distinta.
Tú lo mencionabas, uno ve el centro y pasa por Dakota del Norte, del Sur, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, algo que se conoce coloquialmente como el cinturón de óxido de Estados Unidos, pero es la América profunda, el redneck, con mucho respeto digo también como la gente más de pueblo de Estados Unidos, que son muy republicanos, pero uno mira la elección y en las costas, ya sea la costa este o la costa oeste, muy demócrata, o sea, una población bien definida políticamente según su geografía.
Sí, claro, los extremos que están bordeando los dos océanos, que son también los focos de académicos, los focos universitarios, los focos de desarrollo de negocios, son más demócratas. La zona más agraria, la zona más de América profunda que tú bien planteas, de este personaje con gorro tejano, con pistola y que anda a caballo, ese perfil es habitualmente republicano, lo que marca con cierta claridad cuáles son las principales tendencias a las cuales propicia el Partido Demócrata y el Partido Republicano.
Por la información y la experiencia que tienes, Felipe Vergara, analista político de la Universidad Andrés Bello, ¿cómo a qué hora calculas tú que se podrían empezar a conocer los resultados de las elecciones de Estados Unidos entre Trump y Harris? Yo recordaba en la elección de Hillary Clinton con Trump, se supo hora de Chile 3 de la mañana, 2 de la mañana, no sé si compartes también esa apreciación.
Sí, yo creo que va por ahí. No es necesario esperar todo el resultado de todos los estados, porque hay unos que ya uno sabe cómo van a votar.
Claro.
La costa este, por ejemplo, y el oeste. Pero claro, tienen 5 horas, diferencia horaria de 5 horas entre Boston y Hawái. Entonces, obviamente, durante todo ese proceso se van cerrando ya algunos estados y se van abriendo otros. Pero ya teniendo medianamente a la altura de Michigan, Pensilvania, de ahí bajando, ¿cierto? North Carolina, uno ya podría decir sí. Si se lograron esos estados, no importa si no se gana Arizona, Nevada, porque ya los votos debieran estar. Yo, sin la certeza, ahora, no cabe la menor duda de que aquí hay dos opciones. Y esto lo recojo de una charla, no es mía la frase, que la dijo Heraldo Muñoz, por eso no me la quiero hacer propia. Y decía, acá hay dos posibilidades. O gana Trump, o hicieron fraude a Trump. Porque ese va a ser el discurso que se va a dar. No, si Trump no gana, esto no se cierra ni mañana ni pasado mañana. Va a tener que ir hasta la Corte Suprema como fue hace 4 años atrás.
Bueno, y acuérdate cómo terminó desgraciadamente esa elección. Y yo creo que ahí las memorias ya del ex vicepresidente Mike Pence hablan mucho de la forma que tomó Donald Trump en ese momento la derrota. Vamos a estar atentos, Felipe. Creo que hemos hecho un análisis conciso, justo. Recomiendo también para quienes quieran explorar más la opinión de Felipe Vergara en torno a este tema, revisar su entrevista en el diario La Tercera. Se ubica fácilmente ahí también en YouTube. Una conversación larga que tuviste con Paula Ramírez. Y bueno, obviamente que acá hay disímiles pronósticos de diferentes gurús electorales, lo que te demuestra de una u otra manera que no hay nada definido, o sea, aquí puede ganar cualquiera. Reflexiones finales, Felipe, agradeciendo este tiempo.
Sí, gracias, Cristian. Es una elección súper abierta, es una elección clave, es una elección muy extraña. Un candidato, tú lo decías, un candidato que era el candidato natural, el presidente actual, que tuvo que bajarse 2 meses antes. Una candidata que tiene un origen multicultural entre indios y jamaiquinos. Un candidato que perdió la reelección, sí, y va de nuevo ahora a la reelección, que es algo muy atípico. Uno en Estados Unidos es reelecto inmediatamente, no es como en Chile que uno tiene que pasar un periodo. O sea, es todo, y que solo va a poder gobernar por 4 años, es todo bastante irregular, y eso hace que esta elección sea muy entretenida, pero con un resultado tremendamente incierto, y capaz que haya sorpresas que surjan hoy día de la noche.
Un candidato que estuvo a un centímetro de la muerte. Brutal, o sea, acuérdate del atentado con esa imagen que todos decían, no, ya con esto Donald Trump ya ganó la presidencia, y finalmente, claro, ahí los demócratas terminan por sacar a Biden y ponen a Kamala, que ha sido muy competitiva, por más que estuvo prácticamente estos 4 años en un segundo, tercer o cuarto subterráneo de la Casa Blanca.
No, y tenemos un presidente, expresidente, pero en Estados Unidos se le llama a todos presidentes, no existe, pese a que sean past presidentes, se le llama presidente, que tiene cerca de 34 denuncias, y algunas de ellas con condena en el estado de Nueva York, y que puede ser presidente, ¿no? Eso es como igual jocoso, sí. O sea, para nuestra realidad, por lo menos, y yo agradezco el eso de ser chileno, pero eso no podría ser posible.
Tenemos varias falencias en nuestro sistema político, pero hay cosas que también son muy diferentes. También veía, Felipe, el hecho de que podían hacer campaña hasta el día de ayer, o sea, esto del freno, no, vamos para adelante nomás, y hoy día se termina la votación y se cuenta, pero vienen votando con correo y cuánto sistema tienen ahí, sistema electrónico, hace mucho tiempo.
20 días, claro.
Muchas gracias, Felipe Vergara, analista político de la UNAV, como siempre, amigo, un gusto conversar con usted y espero verlo pronto.
Que estés muy bien.
Ahí estaba. Felipe Vergara, analista político de la Universidad Andrés Bello, conversando con Juntos en Agricultura, jornada del 5 de noviembre, obviamente haciendo el análisis de lo que será esta elección en Estados Unidos, que se comenzará a contar ya el voto a eso de las 9, 10 de la noche, y se podría saber un resultado tipo 2, 3 de la mañana, madrugada de Chile, que será, Tamara, uno de los temas que vamos a estar analizando mañana, ¿le parece? Gane quien gane, alguno de los dos ganará. O sea, ahí estamos. Oiga, vamos entonces a la pausa, y nos acompaña, está con nosotros R2G, un aliado esencial para su negocio. Ellos cuentan con un servicio de excelencia en el mercado de la seguridad, integrando seguridad física, videovigilancia, tecnología y supervisión. Conoce más en r2g.cl. Pausa, volvemos de inmediato con Política Nacional.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
Tener agua purificada en tu empresa o casa no debe ser un problema. Olvídate de los botellones hoy mismo. Con WaterLogic, elige siempre lo mejor. Conoce nuestros dispensadores con conexión directa a la red. Agua fría, caliente e incluso gasificada al alcance de un botón. Nuestros equipos son los más certificados del mundo. Ingresa ahora mismo a www.waterlogic.cl y pide una prueba gratis. Comienza cuanto antes la experiencia WaterLogic.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto y por 27 horas en todo Chile somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
Últimos días en Cruz Verde. Todos los días hasta el 7 de noviembre. Todo Dermocosmética tiene un 60% de descuento en la segunda unidad y 30% de descuento pagando online en productos seleccionados y en marcas adheridas con todo medio de pago para todos los socios del club. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Continuamos realizando Juntos en Agricultura en esta jornada de 5 de noviembre del 2024. Cuando niños nos preguntábamos por qué. Y con el tiempo muchos pierden esa curiosidad porque creen que ya lo saben todo. Pero otros saben que aún quedan muchos por qué. Una universidad que investiga necesita estudiantes que se pregunten justamente por qué. Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025. Una universidad que se pregunta por qué y que no pierde la capacidad de asombro, no pierde la capacidad, obviamente, de hacerse preguntas, algo que durante toda la vida uno sigue haciéndose. Y uno también se pregunta, Tamara, ¿por qué no ha habido el cambio de gabinete? ¿Por qué el presidente de la República, Gabriel Boric, de una u otra manera sube la apuesta y suspende este cambio de gabinete, señalando que sabe que hay muchas especulaciones, que todo el mundo está hablando de este posible ajuste, pero que no hay cambio, pero que todos los ministros los quiere trabajando? Es una frase de buena crianza, obviamente, porque el cambio de gabinete tiene que producirse, o mejor dicho, un ajuste de gabinete. Recordemos que el próximo día viernes, estamos viviendo el martes 5, el viernes 15, se cumple el plazo legal para que diferentes autoridades, ya sean ministros o subsecretarios que quieran iniciar una carrera parlamentaria, renuncien a su cargo. Y usted se preguntará por qué. ¿Por qué tienen que renunciar? Y claro, eso es básicamente para que puedan competir en igualdad de condiciones con los postulantes que no tiene la prensa, no tiene los gastos asociados a ser una autoridad pública. Le pongo un ejemplo de una persona que yo daba por seguro, futuro candidato al Parlamento, ya sea al Senado o a la Cámara de Diputados, como el ministro, lo voy a poner como ejemplo, Nicolás Cataldo. Nicolás Cataldo anuncia que se va a quedar en el Ministerio de Educación. Nicolás Cataldo no es un personaje que usted sepa muy conocido hasta antes de ser ministro, por lo tanto, él ahora tiene una figuración pública añadida a su cargo. Viaja por Chile, opina de hechos como lo de Limba la semana pasada, y eso le da una figuración pública por ser ministro. Si él quisiera ser parlamentario, estaría obviamente en una superioridad de prensa, de cobertura frente a otros postulantes. Bueno, justamente por eso se les pide a las autoridades renunciar un año antes de la elección. Es un tema que vamos a estar conversando y desplegamos la pantalla, obviamente, para conversar. Ahí escuchamos su voz.
Primaria.
Andrés Lonton, diputado y miembro de la Comisión de Seguridad, diputado de la República de Renovación Nacional. ¿Cómo le va, estimado diputado?
Hola, Cristian. Muy bien. Gusto saludarte de nuevo. Hace rato que no nos encontrábamos.
Claro, yo estaba haciendo un poco la explicación mientras se conectaba. Veo que está ahí en el Parlamento, diputado, y le agradezco también por este tiempo. Los motivos, fíjese, porque los ministros y subsecretarios tienen que salir del gabinete un año antes. Leía el diario La Tercera, y esa es mi primera pregunta a usted, diputado, de las razones del presidente Boric para suspender este cambio de gabinete. ¿Cuál es su opinión en torno a todo esto?
A mí me sorprende, Cristian, que el gobierno una vez más es incapaz, que una vez más antepone los intereses políticos partidistas en vez de cambios que razonablemente deberían hacerse por la crisis política que está ocurriendo en el gobierno, no solamente por el caso Monsalve, sino que también por el déficit de gestión que hay en distintas carteras partiendo por seguridad, y que cometen el mismo error que cometieron con el caso Monsalve. Es que para tratar de que no tener una derrota electoral, lo ocultaron, lo taparon, lo encubrieron de alguna manera para efectos de poder postergar esto lo más posible. Y ejemplos hay muchos, Cristian. El caso de los incendios acá en la región de Valparaíso también. Nadie abandonó su cargo, y constantemente el discurso es que aquí no ha pasado nada, que está todo bien, que el gobierno no tiene ningún problema y que el país está normalizándose. O sea, tratan de instalar una realidad paralela, Cristian, de lo que son los hechos, de lo que son las cifras y que es la realidad que está viendo el país. Entonces, razonablemente cualquier gobierno que está en esta situación es hacer un cambio en aquellas carteras donde no están funcionando las cosas. Y eso es lo que el gobierno se resiste a asumir. Una vez más, Cristian, porque nosotros creemos que el gobierno está tratando de resguardarse políticamente para efectos de no tener quizás daño en su propia coalición, tironados por el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Socialismo Democrático, y protegiendo algunas figuras que para ellos son importantes quizás para la próxima elección del año 2025.
Sí, es increíble, diputado. Yo sé que usted está muy, muy pendiente del tema de la seguridad, es parte, miembro de la Comisión de Seguridad, pero hay un tema que a mí me viene generando mucho ruido desde ayer, cuando subimos el IMASEC, el Índice Mensual de Actividad Económica, que es la economía. Muchas veces se habla de que la mejor política pública es el empleo, y tenemos una situación económica mala, que va empeorando, que se celebra, ¿cierto?, o se conmemora un 0% de IMASEC, hablando que no se le dio razón a los agoreros del pesimismo, y eso muchas veces también tiene motividad en justamente lo que usted hablaba, de que lo que es la delincuencia, lo que es la seguridad, mucha gente por situación económica negativa, mala derechamente, sale a delinquir, no por una necesidad, sino que porque no tienen nada que hacer, no de dónde recurrir, ¿cierto?, a trabajo, empleo. Entonces, ¿usted qué opina en torno a la cifra económica, y si también el ajuste de gabinete debería ir por esa línea?
A ver, quizás son muy malas pero además fallan una vez más las proyecciones del gobierno. Porque el gobierno nos dice que vamos a crecer a un 2,6, 2,7, y en base a eso se hacen los cálculos de los gastos el año 2024. Por lo tanto, el gobierno está gastando más de lo que genera. Y una vez más estamos recurriendo a aquellos fondos que son de reserva, precisamente para mantener la estabilidad económica en nuestro país, metiéndole mano y dejándonos en unas cifras que son muy bajas. Teníamos 3.700, sacaron 1.000 millones más. Entonces pareciera ser que con un afán de cumplir con aquello que prometieron electoralmente para lograr llegar a la presidencia, están queriéndolo lograr sobre la base de la estabilidad económica de nuestro país y poniéndolo en una situación de riesgo. Porque si el país no es capaz de crecer, generar empleos y mejorar la inversión, es porque el gobierno no está haciendo las cosas bien. Y es evidente que nuestro país se está convirtiendo en un destino cada vez menos favorable para aquellos que quieren venir e invertir, principalmente, bueno, ni hablar de la permisología, La cantidad de permisos te dije recién, pero los trámites que hay que hacer, que son excesivamente elevados, la poca certeza jurídica, Cristian, que cada vez es mayor en nuestro país, y la incapacidad de este gobierno para poner adelante las inversiones y el crecimiento económico por sobre otras políticas que son más ideológicas, que muchas veces le cargan la mano al empleador, pero sin equilibrar el justo desarrollo que tiene que ver con crear empleo, pero también generar la inversión necesaria para que eso ocurra. Y me parece que el gobierno constantemente está en una dinámica profundamente ideológica, socavando las bases de la inversión que es tan importante en nuestro país, Cristian, no profundizando en aquello, pero sí respondiendo a una agenda que aún sigue coartando también las libertades y muchas veces, producto de la inseguridad en nuestro país, sigue siendo un destino cada vez menos atrayente para poder generar empleo.
Hemos conocido, diputado, estamos con Andrés Lonton, diputado y miembro de la Comisión de Seguridad. Nos quedan aproximadamente como 9 minutos de entrevista, así que voy a aprovechar justamente de conocer su opinión en torno a personajes que se mantienen en el gabinete. Uno de ellos es Maya Fernández, quien continúa como ministra de Defensa, descarta postular al Congreso. Y se lo pregunto porque sonaba por la quinta región, ocupando el cargo, ¿cierto?, de Isabel Allende Bussi. Su opinión en torno a la permanencia de no solamente la ministra Maya Fernández, sino que también de Nicolás Cataldo, Antonio Orellana ha señalado que se mantiene junto también a la ministra Toro.
Sí, a ver, Cristian, a ver, este gobierno, independientemente de la gestión, los mantiene a todos igual, porque o no tiene mayor elenco, no quiere sufrir una crisis política internamente en su coalición, o derechamente no quiere tener un conflicto entre ambas coaliciones dentro del mismo gobierno respecto a cuotas en ministerio. Y eso obviamente que revela de que por delante no está la capacidad de gestión y el tener obviamente buenos números, buenos resultados respecto a lo que pasa en distintas carteras, sino que anteponen lo político. Y eso me parece que tiene absolutamente agotado al país, y por eso también el nivel de desaprobación, de que parece no hacerles mella cualquier tipo de situación, por grave que ocurra en nuestro país. Y en ese sentido, Maya Fernández, yo te digo muy claramente, Cristian, cuando quiso venir a la región de Valparaíso producto de los incendios y era el enlace, no sé si te acuerdas bien,
sí, claro,
le sacaron para quitarle la visibilidad política y tratar de dejarla detrás de cámara y tratar de visibilizar a Camila Vallejo. Es decir, una eventual candidatura de Maya Fernández, el mismo gobierno optó por sacrificarla desde el momento que la quisieron sacar del enlace, y quizás de cuantas cosas más que no nos enteramos. Entonces, obviamente que Maya Fernández está en una posición en que tampoco tiene la seguridad, creo yo, de poder enfrentar esta candidatura con el suficiente respaldo. Así que me parece que ella opta por estar en una cartera que además le da seguridad respecto a lo que viene hacia el futuro, y legítimamente opta por no asumir este cargo. El caso del ministro de Educación, me parece que si no deja el cargo por una aventura parlamentaria no lo van a remover, a pesar de la crisis que hay en materia de educación pública. En hablar interior, Cristian, lo de la ministra Toá es escandaloso por donde uno lo mire. No solamente mintió, sino que además no puso el problema en el escritorio del presidente de la República, le endosó la responsabilidad a él cuando ella era la que lideraba ese ministerio. No revelaron la información, no protegieron al denunciante o a la víctima. O sea, ¿qué más se necesita, Cristian, para poder relevar a un ministro de sus funciones? Y en este caso se debe precisamente, Cristiana, de que la ministra Toá todavía en su sector creen que puede tener aspiraciones presidenciales y por lo tanto no quieren socavar ese posible apoyo político sacándola ahora, porque si se la sacan ahora van a endosarle toda esa responsabilidad. Y me parece que si el gobierno no da una señal de el desastroso manejo que hubo a propósito del caso Monsalve, me parece que no hay caso con un gobierno en que no es capaz de asumir su responsabilidad mínima, y van a seguir de asado en asado, Cristian, como lo vimos hace algunos días, lo que es francamente indignante después de la crisis que estamos viviendo, no solamente por el caso Monsalve, sino que el fin de semana particularmente, donde hubo más de 11 homicidios.
Sí, un descriterio sobre todo ahí también de quien lo dice. Oiga, hemos hablado de política nacional, ocupemos los últimos 5 minutos para hablar de política local. No puedo pasar a llevar, ¿cierto?, que lo veo a través del Zoom, pero con su chaqueta, y en su chaqueta la estrella de su partido, de Renovación Nacional, un partido que alcanza una muy buena votación a nivel general en estas municipales 2024 y particularmente me acuerdo que el lunes estuvimos aquí con Carolina Corti, su primera entrevista que daba ya como alcaldesa de Quilpué, y yo trabajé en Televisión Nacional durante mucho tiempo y sé que usted y su familia, diputado Lonton, es muy querida y respetada en Quilpué. ¿Cuál ha sido su análisis primero a nivel global de las elecciones municipales 2024 y particularmente el retorno de la derecha y de una mujer a la alcaldía de la Ciudad del Sol?
Ay, Cristiano, lo pudiste haber resumido mejor. A ver, voy a partir de atrás para adelante. Lo de Quilpué, a mí en lo particular me emociona mucho. Y además te vi también, vi el video en que tú también estás muy emocionado porque la política produce eso. Cuando uno ve a la gente sacrificarse con tanto corazón, con tanta dedicación, porque los costos personales son muy altos en esto, y tú lo sabes mejor que nadie, Cristian. Y cuando tú ves que detrás de eso no hay un resultado que se corresponda con ese sacrificio, con ese esfuerzo, con esa entrega, con esa honestidad también, en aquel esfuerzo y sacrificio, sobre todo cuando la política está tan vilipendiada, tan deteriorada, Cristian, y uno se relaciona o tiene contacto con personas que genuinamente dan su vida por esto, la verdad es que genera muchas emociones. Y en Quilpué, nosotros hace 20 años, Cristian, que no teníamos la alcaldía del punto de vista de que lo ocupara un partido centro-derecha, en este caso Renovación Nacional. La última alcaldesa fue mi mamá, el año 2004. Y a mí me hizo mucho sentido tu reflexión, perdona que me detengan esto, porque a mí me tocó pasarlo muy mal también con mi mamá. La Carla lo sabe muy bien, a mí me dolió también mucho lo de Carla. Y la verdad es que con la Caro pasamos un proceso muy largo. Es muy meritorio lo de la Caro desde el punto de vista de que pasó por todas las etapas. Mira, se formó con mi papá, trabajó muchos años al alero de mis padres en el servicio público, fue gobernadora, hizo un trabajo territorial espectacular. Y la verdad es que esta es la justa recompensa de un trabajo bien hecho de una quilpuina de corazón. Muy contentos por Quilpué, Cristian, porque además es la comuna con mayor representación desde el punto de vista de cantidad de personas desde el interior de mi distrito. Quilpué es la comuna más grande. También Villa Alemana nos fue muy bien con Nelson Stay. Después de un periodo que lo ocupó la izquierda, hoy día volvemos también con Nelson Stay, que es un independiente en la lista de Renovación Nacional. Son las dos comunas más grandes. Petorca, fue simbólico lo de Petorca, también impresionante. La tremenda votación de la Claudia en Papudo, Gustavo Alessandri, bueno, en Zapallar, y tantos otros casos, Cristian, que hoy día nos tienen en la región de Valparaíso como el partido más grande de la región. Con 9 alcaldías, 7 en el distrito del interior, y la verdad es que yo quiero destacar un cambio importante que hubo en a propósito del voto obligatorio. El voto obligatorio, Cristian, yo creo que de alguna manera devolvió esa moderación, esa sensatez, y el querer recobrar aquellos aspectos que le fueron arrebatados de sus manos, producto de estas malas administraciones y con las cuales crecieron: el orden, la seguridad, la tranquilidad, la buena atención en los servicios, el desarrollo, el crecimiento, el progreso en las comunas. Muchas comunas se volvieron muy sucias, tomadas por la delincuencia, no había tranquilidad, no se podía emprender, no se generaban nuevos puestos de trabajo, se detuvieron en el tiempo muchas comunas. Y la verdad es que yo me alegro mucho porque el voto obligatorio devolvió eso. En particular, Renovación Nacional sacó una tremenda votación, no solamente en la región de Valparaíso, sino en todo Chile, y yo me alegro porque son aquellas ideas que defendemos que una vez más están en primera línea y tienen que ver precisamente con una derecha que ha sintonizado de buena manera, sobre todo territorialmente, con parte importante del país.
Lo que usted dice, diputado Andrés Lonton, es muy cierto, porque uno en política y en la radio, en los medios de comunicación, uno escucha una radio y tienen una opinión, escucha una radio y tienen absolutamente la contraria, pero aquí lo interesante de las votaciones es que ponemos los datos duros. Acá hay votos, y lo que usted ha dicho, cierto, sobre todo con la moderación, con el triunfo de Renovación Nacional, gracias también al trabajo de gente como usted, con Carolina Corti, y los votantes que finalmente fueron a manifestar su preferencia, da una oportunidad para seguir siendo un partido que defiende las ideas de la libertad. Diputado, le agradezco su tiempo, le envío un gran abrazo y adelante, cierto, ahí con el trabajo parlamentario.
Muchas gracias, Cristian, un abrazo grande, un gusto conversar contigo nuevamente.
Ahí estaba. Andrés Lonton, diputado y miembro de la Comisión de Seguridad, conversando de temas nacionales, pero también de temas locales, y haciendo un poco el link con quien estuvimos hace prácticamente una semana, Carolina Corti, la nueva alcaldesa de la ciudad de Quilpué. Nos vamos, Rodrigo Navarro. Continúa don Julio Isamit y el programa Enfoque Público. Nosotros nos vemos mañana. Tendremos resultados de Estados Unidos, ¿no? ¿Que sí? Ya, pues hay que ver la pauta para ver a quién llamamos. A Donald Trump. Ya, nos vemos. Chao, chao.
Fue Juntos en Agricultura con Carla Rundar y Cristian Pino. Una presentación de R2G Seguridad Privada. Experiencia integrada al cuidado de tus activos. Producción Tamara Molina.